personas que hacen ejercicio físico generalmente mantienen una buena condición física, porque el ejercicio físico conduce a una buena condición física. Lo mismo ocurre con el ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual conduce a una buena condición espiritual. Y una buena condición espiritual ayudará a las personas a enfrentar las tormentas, a cruzar las dificultades y llegar al otro lado más fuertes que cuando entramos. Permítame unos minutos para compartir con usted una palabra que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ese verso, ya por tercera ocasión en esta campaña, lo consideramos. 2 de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Si usted está manejando heridas, este mensaje es para usted. Si usted está manejando circunstancias que han quebrantado su corazón, si sus relaciones están rotas, si su vida necesita sanidad, este mensaje es para usted. Si usted necesita restauración, este mensaje es para usted. Si usted está rodeado de personas que necesitan ser sanadas y restauradas, este mensaje es para usted. Si usted necesita un comienzo nuevo en su vida, comenzar otra vez, un comienzo nuevo, este mensaje es para usted. Porque Dios dice y Dios ha prometido en este pasaje, una de las grandes promesas de Dios, es que Dios va a prestarle atención a las personas. Dios va a escuchar la oración de las personas. Dios dice, voy a darles un comienzo nuevo a las personas. Voy a perdonar sus pecados. Voy a hacer que el pasado ya no determine su presente, ni determine su futuro. Dios está diciendo, puedo darle un comienzo nuevo a las personas. Dios está diciendo, puedo sanar las heridas de las personas. Puedo restaurarles, puedo levantarles. Es el plan de Dios. Dios nos está diciendo claramente lo que Él quiere hacer. Con mucha claridad. No anda con sonteo ni con rodeo. Nos está diciendo lo que Él quiere hacer. Él dice, yo voy a prestarles atención y voy a escucharlos. Dios dice, voy a perdonar sus errores, sus pecados. Voy a darles un comienzo nuevo. Se llama borrón y cuenta nueva. Ay, Señor amado. ¿Alguien puede darle gracias a Dios porque da borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva. Él es el Dios, el único que puede hacer eso es Dios. Él dice, yo puedo borrar y puedo darte una cuenta nueva. Es el único que cancela los pecados de las personas. Dios es el único que puede hacer eso. Darle a las personas un comienzo nuevo. Dios dice, tengo un comienzo nuevo para ti. Dios dice, puedo sanarte. Puedo sanar tu familia. Puedo sanar tu matrimonio. Yo puedo sanar tu hogar. Yo puedo sanar a tus hijos. Dios está diciendo, yo puedo restaurar tu ciudad. Puedo restaurar tus familias. Dios dice, yo quiero hacerlo. Así que de parte de Dios está todo claro. Dios nos ha dejado cuál es su intención. Muy claramente nos ha dicho qué es lo que Él quiere hacer. Nosotros estamos aquí porque creemos en la Biblia. Estamos aquí porque creemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Estamos aquí porque hemos llegado a la conclusión de que la única verdad que revela los planes de Dios está en la Biblia. No está en ningún otro documento, ningún otro libro. Los planes de Dios se revelan claramente en las Escrituras. De manera que si queremos conocer la intención de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, vamos a la Biblia. Porque la Biblia es nuestra autoridad. Es nuestro guía para vivir la vida en esta tierra. Es nuestra lámpara que alumbra el camino delante de nosotros. Por eso vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, para mirar en ella lo que Dios quiere decirnos. No tienes que esperar que alguien se te acerque y te hable al oído para decir que Dios me habló. Si abres la Biblia, Dios te habla. Y en esta mañana estamos considerando ya por tercera ocasión un versículo donde Dios nos está diciendo claramente cuál es su intención, lo que Él quiere hacer y lo que Él es capaz de hacer en favor de las personas. Y nos dice con mucha claridad que Él es un Dios que está dispuesto a escuchar, que es un Dios que puede dar un comienzo nuevo a las personas y que es un Dios que puede sanar las relaciones, las heridas, los corazones rotos y puede restaurarlos y puede liberarlos. Ahora, las condiciones que están en el verso, que es la receta, que está allí en el verso, nosotros podemos elegir si la seguimos o no. Elegimos si seguimos o no las instrucciones. Si usted decide seguir las instrucciones, Dios se compromete a hacer lo que Él dice que hará en ese verso bíblico. De manera que nos está diciendo, si te humillas, si mi pueblo se humillare, si reconocemos que necesitamos a Dios y que las cosas en nuestras vidas se nos van de las manos. Hay hábitos que se van de las manos, que se vuelven incontrolables. Hábitos que destruyen a las personas. Hábitos destructivos que llevan a las personas a la destrucción. Los llevan por caminos que les destruyen el alma y el corazón. Dios dice, cuando las cosas se te han ido de las manos, es el momento de reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Es el primer paso para la sanidad. El primer paso para la sanidad es actuar con humildad y decir, no tengo control sobre esto, Dios, te necesito. Es el primer paso, si se humillare mi pueblo. Porque no podemos ir a Dios con arrogancia, no podemos ir a Dios con orgullo. No podemos ir a Dios de tal manera de imponerle que haga cosas en nuestras vidas. Porque ya Él ha dicho lo que quiere hacer y nos da las condiciones. En primer lugar, vamos a presentarnos ante Dios diciendo, no tengo control de esta situación. Como dice ese pasaje, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando venga ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Eso lo aprendimos en el estudio de la semana pasada en la escuela bíblica. Si usted se perdió la escuela bíblica, busque la guía, busque la respuesta y repase. No se pierda las secuencias. Ese folletito que se entrega cada semana en la iglesia tiene un valor extraordinario, un valor poderoso. Usted toma la guía, hace las anotaciones y en su casa va rumiando. ¿Se entiende, verdad? Rumiando. Usted va y lo repasa, y va y lo muerde otra vez, lo mastica de nuevo. Hacemos como las vacas, ¿verdad? Sí, las vacas que tienen ¿cuántos estómagos? 4, ¿verdad? ¿Tienen 4, sí o no? ¿Tienen 4, sí o no? O hay otra ciencia, o otro descubrimiento, o salió una vaca nueva, yo no sé, clonada, yo no sé dónde salió. Pero hasta donde yo sé, las vacas tienen 4 estómagos. Y la vaca lleva la grama, el alimento a su boca, lo mastica y lo baja. Y luego sube y lo mastica de nuevo y lo baja. Y luego sube, lo mastica de nuevo. Y eso se llama rumiar. Ese es el proceso de la vaca digerir sus alimentos. Y nosotros podemos hacer como ellas. Podemos tomar el verso y rumiarlo. Vamos a la casa y lo volvemos a leer. Lo volvemos a analizar. Lo ponemos en práctica. Venimos de una campaña que nos habló del Padre Nuestro y de los enfoques de oración, que nos dice, primero que nada, reenfócate. Lo primero que puedes hacer, reenfócate. Reenfócate. Lo primero que nada, Padre nuestro que estás en el cielo, cambia la mirada, santificado sea tu nombre. Cambia la mirada de tu circunstancia y ponla en Dios. Y por ahí para abajo, diferentes enfoques que tenemos, de cosas que podemos rumiarlas y quedarnos con ellas y llevarlas a la práctica. Así que necesitamos asumir una postura humilde ante el Señor. Te necesito. No puedo por mí mismo. Te necesito. Vea lo que sigue diciendo. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran. La semana pasada hablamos de orar, de pedir. Dios dice, pídeme cualquier cosa. Mire qué grande es Dios. Eso lo aprendimos la semana pasada. Y también aprendimos esto de las cadenas de oración. Vamos a hacer una cadena y pide que de 200 personas, pásale esto a 300 personas que Dios te va a escuchar. Y Jesús dice, si dos se ponen de acuerdo, habrá respuesta. Nosotros pensamos que si hay que tienen que haber 2,000 para que oren. Y Dios dice, si dos se ponen de acuerdo y oran en lo que pidan, Dios va a responder. Eso lo aprendimos la semana pasada. Ahora estamos hablando del elemento de buscar a Dios. Buscar a Dios. Dice, y buscaren mi rostro. ¿Pero qué es lo que significa buscar el rostro de Dios? Bueno, significa que Dios quiere que le conozcas. Significa que Dios espera que los que le adoran le conozcan. Y los que no le adoran también le conozcan para que le puedan adorar. Dios espera que las personas le conozcan, y eso significa busca mi rostro, quiero que me conozcas. Dios dice que Él espera que usted y yo estemos cerca de Él para que podamos conocerle. Dios quiere que le conozcamos. ¿Qué es lo segundo que significa? Significa que en lugar de ver el rostro de Dios, perdón, en lugar de ver las manos de Dios, Dios quiere que veamos su rostro. En otras palabras, cuando miras las manos de Dios, estás esperando que Dios te dé algo. Cuando miras el rostro de Dios, quieres conocerlo. Y hay una gran diferencia entre buscar las manos de Dios y buscar el rostro de Dios. Cuando buscamos el rostro de Dios es porque queremos acercarnos a Él y queremos contemplarlo a Él y conocerlo a Él más de lo que Él me pueda dar. No importa cómo la vida salga, no importa cómo la vida resulte, mi propósito es buscar el rostro de Dios y conocerlo más, aunque la vida no resulte como yo espero. Incluso los tres varones hebreos decidieron aferrarse a Dios aun cuando la vida no iba como ellos esperaban. Y dijeron claramente: Jehová nuestro Dios nos puede librar de ese horno, pero si no nos libra, no vamos a postrarnos ante la imagen que has construido. Conocer a Dios. Dios quiere que le conozcamos y Dios quiere que lo busquemos a Él más allá de lo que Él pueda darnos a nosotros. Lo tercero que encontramos aquí está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Vamos a mirar ese verso, por favor. 29 y 30 de Deuteronomio capítulo 4. Dice: pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, lo encontrarás. Dios nos está diciendo cómo debemos buscarlo, de qué manera lo podemos buscar. Y Él nos dice que lo podemos buscar aun cuando nos encontremos en angustia, aun cuando nos encontremos en dolor, aun cuando nos encontremos en momentos duros. Dios dice: si desde allí me buscas, me vas a encontrar. Desde allí significa que no importa la circunstancia en que te encuentres y no importa el momento que estés viviendo, Dios está diciendo: si desde allí me buscas, me vas a encontrar. Lo segundo que vemos en ese verso, verso 29, es que la palabra buscar significa esforzarse por. De modo que buscar implica un esfuerzo. Es algo en lo que necesitamos esforzarnos. Buscar a Dios requiere esfuerzo y requiere diligencia. La palabra diligencia viene de un término en latín que significa dividir, separar. Diligencia significa separar una cosa de otra. En otras palabras, necesitamos darle importancia y valor al hecho de buscar a Dios más que cualquier otra cosa que podamos ver en nuestra vida cotidiana. Necesitamos darle la prioridad y el primer lugar a buscar al Señor. Eso significa que cuando buscas al Señor, dejas el Facebook a un lado. Eso quiere decir que para buscar al Señor, si hay una invitación para orar y hay un culto de oración, no te quedas en la casa viendo una serie, porque le estás dando importancia a la oración, a buscar a Dios. Eso quiere decir que si puedes conectarte con otros para orar y buscar al Señor y buscar su rostro en un día que se separa de la semana para conectarte con tus hermanos, no te quedas en la casa viendo la novela. ¿Por qué? Porque has tomado en serio el buscar el rostro del Señor. Porque has tomado en serio buscar a Dios, porque Dios dice que si le buscas con diligencia, en otras palabras, separa una cosa de la otra. Separa lo que es más importante de lo que es menos importante. Y si le damos a Dios la importancia, el primer lugar, de buscar su rostro, y lo hacemos, ahora viene el otro elemento, de todo corazón. En otras palabras, con intensidad, con fervor, con anhelo. Dios dice: si me buscas de todo corazón, con tu esfuerzo, con tu diligencia, y pones diligencia en el asunto, Dios dice: me vas a encontrar. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? En otras palabras, este no es un Dios que se acomoda a nuestros intereses. Este no es un Dios que se acomoda a nuestro criterio. Este no es un Dios que espera, bueno, Dios, cada quien lo busca como piense o como quiera. No, Dios es un Dios que dice, ¿cómo Él espera que nosotros le busquemos? ¿Cómo Él espera que nosotros respondamos a su llamado? Y Él espera que respondamos haciéndolo con esfuerzo, con diligencia. O sea, si estamos considerando que podemos poner esfuerzo en nuestros trabajos seculares, esfuerzo en nuestros estudios, esfuerzo en nuestra preparación académica, esfuerzo en nuestros compromisos laborales, ¿cómo no poner entonces un esfuerzo mayor en lo que significa buscar al Dios que nos dio la vida? Buscar al Dios que nos dio salvación y que lo entregó todo por nosotros. Al fin y al cabo, los que nos beneficiamos de buscar a Dios somos nosotros. Y quiero compartir con ustedes en este verso, la parte del verso 30, porque a veces entramos en angustias. La palabra angustia significa aprieto, significa estar apretado. Yo quiero preguntar, ¿alguna vez usted se ha sentido apretado? Hay como 4 o 5. Angustia significa estoy en una situación que me aprieta. Estoy en angustia, estoy apretado. Y Dios dice que cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, dice, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Vea lo que está diciendo. Está diciendo claramente que aun cuando la angustia venga, hay momentos de angustia que Dios permite para que levantemos nuestros ojos hacia arriba y le busquemos. En otras palabras, ¿cuántas situaciones tenemos que vivir? ¿Cuántos aprietos tenemos que pasar? ¿Cuántos momentos difíciles tenemos que enfrentar para que podamos hacer la separación y decir, esto es más importante? Esto requiere mi esfuerzo. Esto requiere mi entrega. Esto requiere mi determinación y mi diligencia. Voy a poner esfuerzo en esto porque esto es más importante. A veces tenemos que ser reducidos, apretados, llevados a momentos de angustia para que Dios pueda captar nuestra atención. Porque Dios quiere captar nuestra atención. Vea lo que dice. Vamos a verlo en la NBI, por favor, ese mismo verso, en la NBI. Vea lo que dice. Porque entonces, cuando estés en angustia, podrás escuchar la voz de Dios. Podrás prestarle atención a la voz de Dios. Porque la realidad es que cuando estamos cómodos, cuando todo funciona bien, me va bien las cosas en el trabajo, todo va bien en la familia, todo va bien en las relaciones, todo funciona bien, tengo un trabajo estable, tengo una vida estable, tengo una economía buena, pues estoy bien donde vivo, todo funciona bien, no tengo problemas, no tengo angustias. Pero con las personas, cuando están cómodas, no prestan atención, no escuchan. Pero cuando viene la angustia, cuando viene el dolor, cuando nos sentimos apretados, cuando la situación nos está apretando, nos está asfixiando, Dios está diciendo, estoy permitiendo estas situaciones porque quiero que me prestes atención. Quiero que escuches, quiero que me oigas. Mi alma te alaba, Señor. El plan de Dios es claro. Él está diciendo que aún en esas angustias, en esos dolores, si aún en esa angustia, viviendo en medio de todas esas angustias y dolores, si te vuelves al Señor, vas a escuchar su voz. Dios quiere que le prestemos atención, y a veces se vale del dolor, porque Dios susurra en la bonanza, pero grita en el dolor. Y Dios quiere que le escuchemos, que le prestemos atención. ¿Qué situación tenemos que vivir o enfrentar para poder abrir nuestros oídos y prestar atención a Dios? Para poder hacer la separación, esa diligencia de separar lo que es menos importante para darle espacio a lo más importante. ¿Qué tengo que vivir para poder hacer un ajuste en mis prioridades? ¿Qué tengo que enfrentar para darme cuenta de que lo que realmente tiene valor es acercarnos a Dios y buscarlo a Él? Porque Él es todo lo que necesitamos. ¿Alguien está de acuerdo con eso en esta mañana? Dios es todo lo que necesito. Oh, gloria. En Él está toda la respuesta. Pero cerramos en esta mañana. Dije que iba a ser breve y lo voy a cumplir. Vamos a ser breves. ¿Qué beneficios tenemos de buscar a Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de los beneficios de buscar a Dios? En primer lugar, si buscamos a Dios, si nos acercamos a Él y somos diligentes, ponemos esfuerzo en el asunto, si nos determinamos a conocer a Dios, a mirar su rostro, Dios dice que va a darnos un comienzo nuevo en nuestras vidas. ¿Alguien necesita un comienzo nuevo? un comienzo fresco. Alguien necesita un borrón y cuenta nueva. Alguien necesita experimentar la frescura de volver a nacer. Oh, mi alma te alaba, Señor. ¿Sabe que mucha gente llega a esta casa y llegan con situaciones, con angustias, con dificultades, con dolor? De pronto se encuentran con Dios y comienzan a vivir un comienzo nuevo. Y dice: yo estoy comenzando la vida otra vez. Yo estoy aprendiendo cosas nuevas. Estoy sintiendo cosas nuevas. Estoy experimentando el ver la vida de una manera diferente. Estoy caminando con Dios y esta vida yo no la había vivido. Esto yo no lo había experimentado, pero hoy están diciendo que tienen un comienzo nuevo. Nosotros creemos que Dios es el Dios que puede dar comienzos nuevos a las personas. Si buscas a Dios, Dios te va a dar un comienzo nuevo. Dios te da nuevo comienzo a las personas que están a punto de rendirse, a punto de soltarlo todo, a punto de soltar la toalla. Puede ser que hayas llegado apretado en situaciones que te han desgastado de manera que estás a punto de tirar la toalla. Vienes agarrado del extremo, el último extremo de la soga, y ya no sabes qué más hacer. Dios dice que Él les da un comienzo nuevo a las personas que están a punto de desistir. Ese es nuestro Dios. Si le buscamos, Él está dispuesto a darnos un comienzo nuevo. Además dice que si le buscamos, uno de los beneficios es la alegría y el gozo. El gozo es el resultado de buscar a Dios. El gozo es el resultado de una cercanía y proximidad a Dios. El Salmo 16 dice: me llenarás de gozo con tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Si buscamos a Dios, tendremos gozo para enfrentar la prueba, gozo para enfrentar la dificultad, fuerzas internas, gozo interno, alegría verdadera, gozo verdadero. Porque el coro dice: yo buscaba gozo donde no lo había. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Si buscas a Dios, tendrás el gozo real, el gozo verdadero, la verdadera satisfacción, no el gozo de las circunstancias, no el gozo del momento, no el gozo transitorio, no el gozo temporal, sino el gozo de la relación con Dios. Ese es el gozo como resultado de buscar a Dios. Pero hay otro resultado de buscar a Dios. En el Salmo 34, el versículo 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si buscamos el rostro de Dios, podremos decir, como dijo el salmista en el Salmo 23, nada me falta. Si buscas a Dios, podrás decir, nada me falta. ¿Por qué nada me falta? Porque Dios suple mis necesidades. Dios se encarga de cubrir, de cuidar. Dios se encarga de proveer. Dios se encarga de suplir todo lo que hace falta. Si buscamos a Dios, dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Con mucha claridad Dios dice que podremos decir: no me falta nada. Estoy buscando a Dios, por lo tanto, no me falta nada. Estoy completo, no me falta nada, porque mis necesidades las está cubriendo el Dios a quien sirvo y a quien amo. Entonces, si ponemos a Dios primero, podremos decir: nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Podremos decir que Él va a cubrir, y es que está cubriendo todas nuestras necesidades. Es un beneficio de buscar a Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 5 nos da otro beneficio, y es uno de los más impresionantes. Este beneficio es uno de los más impresionantes. Dígale que tiene a su lado: tu problema, dígaselo otra vez, tu problema. Ahora dígale: no es tu problema. Tu problema es ¿cómo ves el problema? Ese es el verdadero problema. El problema no es el problema. El problema es cómo ves el problema. Y ahí está el beneficio de buscar a Dios. Proverbios capítulo 28 y versículo 5 dice: si los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Perspectiva clara, mente clara, visión clara. Cuando buscamos a Dios, Dios nos da una comprensión clara de la situación que estamos enfrentando. No se trata del problema, se trata de la perspectiva que tenemos respecto a ese problema. Y buscando a Dios, tendremos la perspectiva correcta para ver ese problema. Y podremos dar gracias a Dios, porque viéndolo de la manera correcta, podrás dar gracias, podrás alabar a Dios, podrás gozarte, tendrás paz, tendrás descanso, aleluya. Porque aunque el problema esté allí, lo estás mirando con el lente correcto. Lo estás mirando desde la perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque es el beneficio de los que buscan al Señor. ¿Cuándo deberíamos buscar a Dios? ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Búscalo cuando la vida sea dura. Búscalo cuando la situación apriete. Búscalo cuando estés en angustia. Búscalo cuando estés en dolor. Búscalo en el momento en que tengas depresión, una tristeza profunda, de soledad, de desamparo, de abandono. Búscalo en cualquier circunstancia que te encuentres, porque Él dice: invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Está diciendo: búscame, búscame, puedes buscarme. Él dice: ocúpame. Él dice: no me molesta que me llames, no me molesta que me ocupes, no me molesta que me busques. Al contrario, quiero que me busques. Invócame, invócame, búscame. En el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dios está diciendo que puedes buscarlo, no importa el momento en que estés viviendo. Dios está diciendo que si lo buscas, Él te va a liberar del temor. Los seres humanos vivimos muchos miedos. Algunos miedos los ocultamos y otros los demostramos. Pero todos los seres humanos viven con miedo. Todos los seres humanos le temen a algo. Hay un temor en el corazón de cada ser humano. Puede ser que usted exprese o muestre que no tiene ningún tipo de miedo, pero todos los seres humanos tienen temores. Todos manejan el miedo. Y Dios dice que si buscamos al Señor, Salmo 34, yo busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. ¿Alguien alaba a Dios por eso en esta mañana? Mira qué clase de promesa y qué clase de bendición. Si buscamos a Dios, ya no voy a tener temor. ¿Sabes cuántas personas tienen miedo a la muerte, pánico a morirse? Miedo a la muerte. Y Dios dice: si buscas su rostro, no vas a tener miedo a morir. Sabrás para dónde vas. Sabrás hacia dónde te diriges. Dios dice que si le buscamos, Él puede manejar nuestros miedos y nuestros temores. Es una ventaja de buscar al Señor. Él dice que si le buscamos, que si caminamos con Él, que si nos acercamos a Él y lo hacemos de la manera correcta, con intensidad, con diligencia, con el corazón, haciendo el esfuerzo de buscarlo, entonces vamos a tener resultados. ¿Cuándo debes buscarlo? Búscalo cuando todo esté bien. Porque eso es lo que dice el libro de los Salmos: buscad a Jehová continuamente. Buscad siempre su rostro. Buscarlo constantemente. Buscarlo siempre, en toda circunstancia, en toda ocasión. La Biblia dice que oremos siempre al Señor. Orad sin cesar. Dar gracias en cada situación. Si buscamos a Dios y lo hacemos constantemente, estaremos mejor preparados para enfrentar los desafíos de la vida. Este es un mensaje que concluye ahora, en este momento, con una invitación de parte del Señor a buscarlo, a hacer decisiones concretas en nuestras vidas. Vamos a poner diligencia en el asunto. Vamos a separar lo que es importante de lo que tiene más importancia.